Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Y estamos ya acá en un nuevo programa en Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Yo me disculpo, estoy un poquito resfriada, los cambios de temperatura, terminando la práctica saliendo muy temprano, pero bueno, estamos aquí acompañando, estando muy, muy felices, ¿no es cierto?, de un nuevo programa y también destacando que nos queda bien poquito porque ya prácticamente en febrero nosotros nos corresponden vacaciones también, ¿o no?
Así es.
Entonces estamos acá, yo me presento, soy Constanza Simunovic, estudiante ya de cuarto, nos podríamos llamar quinto, muy patúa, quinto año, ¿no es cierto?, de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile. Estoy aquí con muy, muy amiga mía, la Javiera.
Hola, mi nombre es Javiera Collinao y soy estudiante de tercero. Y queríamos recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram pueden encontrarnos como Frecuencia Nutricional, en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile, y también pueden llamarnos al 229-7715-80 o al 229-7715-79.
Y vamos a presentar al fin a nuestra invitada. Nuestra invitada es muy especial el día de hoy. Debemos recordar que ella era parte del programa de estudiantes de aquí de Frecuencia Nutricional. Ella era alumna hace muy poco tiempo y ahora es una egresada nutricionista, pero estupenda regia.
Toda una profesional.
Camila Rivas.
Muchas gracias por la invitación, chiquillas. Para mí es súper bacán volver a estar acá, porque como dice la Connie, yo igual estuve 5 años en Frecuencia Nutricional, así que volver ahora, ya esta es como la tercera vez que vengo desde el otro lado y siempre muy agradable. Así que muchas gracias.
Gracias a ti por aceptar nuestra invitación y siempre eres muy bienvenida.
Gracias.
Sí, y estamos muy felices porque el tema de hoy día es muy lindo, ¿no es cierto? Vamos a hablar sobre autocuidado y alimentación en tiempos de crisis.
Ya llevamos muy a la contingencia de ahora.
Claro, ¿no es cierto? Ya llevamos alrededor de como 3 meses, ¿no es cierto?, desde que Chile despertó.
Así es.
Y hemos estado en constantes programas, ¿no es cierto?, que hemos ligado a esta misma línea, hablando de las diferentes demandas en salud, hablando sobre los diferentes tipos de alimentación y ansiedad que se pueden tener en esto, pero siempre quedamos cortos, siempre falta hablar sobre temas y hablar con diferentes invitados y tener diferentes puntos de vista de este tema es muy interesante y podemos sacar diferentes frutos de lo que, sí, de lo que estamos, de lo que está pasando, ¿ya? Entonces vamos a partir, sí, definiendo primero a qué nos referimos cuando hablamos de autocuidado. ¿Qué involucra el autocuidado?
Sí, bueno, primero partir diciendo que, claro, hoy día se cumplen los 3 meses de movilizaciones y ya estamos a punto de cumplir los 100 días en algunos días más. Así que sí, pues siempre es bueno seguir viendo otras perspectivas de lo que está pasando desde todos los puntos posibles, pues, como decía la Connie. Y sobre la pregunta, el autocuidado se refiere principalmente a prácticas cotidianas y decididas sobre estas prácticas que realiza una persona, una familia, un grupo de personas para cuidar su salud. Estas prácticas son destrezas que vamos aprendiendo a lo largo de la vida y son usadas como de forma continua. No es como que hagamos esta práctica una vez y ya sea autocuidado, sino que tenemos que hacerlas constantemente en nuestra vida.
O sea, perdón que te interrumpa, ¿pasaría a ser como un tipo de hábito?
Claro. Idealmente que sean hábitos. O sea, igual uno probablemente puede hacer acciones de autocuidado que sean más esporádicas, pero idealmente que sean convertidas en un hábito para que tengan la función de ser autocuidado como tal, ¿ya? Y tienen que ser, son hechas por libre decisión. Y también tienen el propósito de fortalecer o restablecer la salud y prevenir enfermedades. Son también vistas como una forma para enfrentar los problemas en los que hemos visto que se han aumentado los costos sanitarios, por ejemplo, de ciertos problemas, y para promover también una mejor calidad de vida, ya que la esperanza de vida es mucho más mayor que en otros tiempos. Entonces, es necesario estos hábitos de autocuidado para llegar a una edad en la que podamos ser funcionales también. Tenemos diferentes tipos de
También es importante detenernos a hablar de eso, de que nosotros la esperanza había aumentado bastante.
Sí.
Ya, recordemos que hace 20 años atrás, ¿cuánto era la esperanza de vida? Alrededor de los 60, 70 años.
Sí, sí. Máximo. Y ahora la gente logra llegar a los 100 años.
Y sí. 100 años, pero la esperanza de vida está calculada alrededor de los 80 y más fracción. Mm. Entonces igual es importante a detenernos a pensar no solamente la crisis que estamos viviendo ahora, sino esta crisis o esta longevidad, ¿no es cierto?, y que va arrastrándose y que independiente de la crisis que estamos viviendo ahora, el autocuidado debería ser siempre, por lo que tú estás definiendo. O sea, son hábitos que me ayudan a mi bienestar, a mi salud, al fin y al cabo se involucra a mi alrededor, entonces eso debería estar siempre, ¿no?
Deberíamos sí. inculcárselo a los niños, o sea, desde la infancia empezar con el autocuidado y que sea algo cotidiano, que no cese después con el tiempo.
Claro, porque igual tenemos en el fondo estas como acciones de autocuidado para tiempos de crisis, como lo que vamos a hablar un poquito ahora, pero también la otra parte que es para mantenernos bien durante toda nuestra vida y tener una vida próspera dentro de todo lo posible. Y en base a eso, bueno, solamente como comentar que existen diferentes tipos, algunos que son como instintivos, tipos de autocuidado instintivos, como por ejemplo, un perro me persigue y yo corro. Eso igual es un autocuidado, pues como que tu organismo decididamente, sin pensarlo mucho, comienza a correr o a pedir ayuda. Algunos que son aprendidos, como por ejemplo lavarse los dientes, algo que te inculcan desde que tú eres muy pequeño, algunos tipos, no sé, algunos nutrientes en específico o algunos hábitos de alimentación específicos, como tomar leche, por ejemplo, cuando niños siempre nos dicen tomarse la leche para los huesos, y eso igual es aprendido desde súper chico. Y otros que son razonados, que necesitáis como un análisis previo para poder llevar a hacerlo. Por ejemplo, una persona que sufre alguna enfermedad y que tal vez está ahí pensando que tiene que cambiar sus hábitos, pero lo hace de una forma razonada, no es como que haya sido inculcado desde siempre, sino que decididamente decide cambiar estos hábitos para el autocuidado.
Y generalmente eso ocurre cuando, por ejemplo, porque eso razonadamente podría ocurrir, por ejemplo, en una reunión de amigas, hablaron el tema, hoy sí, tienes razón, voy a hacer este cambio. Pero eso realmente no ocurre tanto, ocurre este cambio cuando ya hay una patología presente, cuando ya está el riesgo de salud, cuando estamos llenos de fármaco, cuando quizás la dieta ya no va a hacer efecto y se requiere de otro plano, ¿cierto? Entonces eso ahí es como lamentable, porque al fin y al cabo, en vez de haber sido un autocuidado más bien preventivo, pasa a ser un autocuidado paliativo a una enfermedad.
Exacto, eso mismo.
Sí. Entonces es súper importante hablar del autocuidado en estos tiempos.
Sí, y bueno, hablando de la segunda parte, comillas, de nuestro tema, para contextualizar, ¿qué son los tiempos de crisis? Porque hemos hablado un poco sobre el autocuidado en general, pero acotémoslo un poquito más para que la gente entienda.
Yes. Los tiempos de crisis son principalmente cambios profundos y con consecuencias importantes en un proceso o en una situación. O en la manera en que estos son apreciados por las personas. De alguna manera es un periodo en que nos desestructura un poco. Lo que nosotros teníamos como nuestros hábitos, surge así como algo que los desestructura y te saca de la rutina.
Que sería un poco lo que pasó ahora, que en verdad nadie esperaba que ocurriera este cambio tan drástico, que de la noche a la mañana ya no funcionaba el metro completamente, y que habían destrozos y eran cosas que uno no se esperaba.
Sí, y quería comentar que hace unos días atrás tuvo una vecina que es la presidenta de la Junta de Vecinos en la interpelación del intendente Guevara, y ella comentó algo muy importante como con respecto a esto de los tiempos de crisis. Ella comentaba que en este momento, por lo menos en términos barriales, hay dos caras de estos tiempos de crisis, como una parte muy bonita y una parte más dura. La parte bonita es como vecinos nos hemos ido organizando y generando redes de apoyo y levantando un poco lo que es el tejido social, que en el fondo eso igual despiertan un poco las crisis, pues la necesidad de hacer comunidad. Y la otra parte es como toda la violencia y la represión que hay en los barrios y en los sectores, principalmente voy a hablar acá de más cercanos a lo que sería Baquedano, en los que igual te genera como una disrupción más violenta. Eso con respecto a los tiempos de crisis. No sé si...
No, es interesante hablar de los tiempos de crisis porque, a ver, en nuestra vida cotidiana también tenemos tiempos de crisis, ¿no es cierto? O sea, sí. En nuestra vida cotidiana, lamentablemente, cuando nos dan una noticia fatal, cuando nos dan una mala noticia, cuando incluso de repente, cuando teníamos algo planificado y de repente hay que cambiar, nos desestructura como definición. A veces son crisis que pueden ser muy agudas, es decir, pueden durar horas, ¿no es cierto? Y hay una solución. Pero esta ya ha durado 3 meses, o sea, claramente es un tipo de crisis que más encima no es local, no es a nivel de familia, no es a nivel de población, no es a nivel de comuna, es a nivel de país, o sea, afecta directamente desde el norte al sur del país. En unos pueblos o en una ciudad con más fuerza hay un poco más de violencia visible, podríamos decirlo, ¿no es cierto? Y hay otros que sufren o se ven amedrentados de otra forma. Hay otros que apoyan de una forma, ¿no es cierto? Quizás también, vuelvo a decir, más física, más visible. Y hay otros que apoyan desde otra forma, desde abajo, desde atrás, desde tras bambalina, por decirlo. Entonces sí. Eso es interesante también de darnos cuenta.
Y lo otro es que, claro, está una parte como las personas que participan en todo lo que sería el movimiento social, como participación directa o indirectamente, pero además igual estamos expuestos a mucha información a través de las redes sociales, a través de la televisión, que eso en el fondo igual te desestructura un poco, o sea, es como angustiante a veces toda la información que existe. Entonces eso igual es como parte de la crisis en el fondo.
Y eso también es interesante porque, por ejemplo, ahora que estamos justo hablando de tiempos de crisis y autocuidado, ¿cómo las redes sociales van a estar afectando mi autocuidado? Porque entendamos que no todos somos iguales. No todos tenemos el mismo grado de sensibilidad, no todos tenemos el mismo grado de empatía, no todos tenemos el mismo grado como de entender, ¿no es cierto?, lo que está pasando. Entonces, obviamente, ver videos constantemente, que no son videos claramente bonitos, no son algo...
Generalmente de violencia.
Claro, de violencia.
O destrozo. De represión
de represión, de desigualdad, ¿no es cierto?
Como
de femicidios, llevamos tres en el 2020, tres de femicidios. Entonces todo eso pasa a ser un poquito duro y hay gente que le afecta directamente el autocuidado, ¿no es cierto?
Es angustiante, sobre todo si esas cosas pasan cerca del sector donde tú vives. Entonces igual es complejo pensar que después de ver eso tienes que salir a la calle y confiar en que vas a volver seguro a tu casa.
Claro, y sobre todo, lamentablemente lo que decir, lamentablemente las mujeres. Sí, o sea, hay que decirlo y es así. O sea, y esa desigualdad existe y es una de las demandas de las que estamos luchando y que involucra tanto la salud como las otras profesiones, como a todo el país. O sea, es indirectamente de lo que a tú te dedicas. Entonces eso también es bien bonito lo que tú decías, es bien bonito que hay una lucha, tiene esta parte bonita, sí, de una esperanza, pero tiene esta parte cruda de la violencia, que la represión que hay.
Y además que no todas las personas tienen como la posibilidad de participar como en las instancias bonitas, como para poder sentirse esperanzados y que no sea toda la parte violenta que reciben a través de la información de redes sociales. Porque hay que decirlo igual, la mayoría de esas actividades son en horarios que tal vez a algunas personas no les acomoda. Y por más que quieran participar y hacerse parte... de manera presencial en esas actividades, les es imposible por horario.
Sí, de hecho a mí me pasa porque los viernes, por ejemplo, es donde se hacen todas las actividades y yo justo tengo que trabajar en ese horario, entonces es súper complejo. Y con respecto al tema de las redes sociales, es importante que nosotros aprendamos a filtrar también, porque, o sea, es bueno informarse, pero no que eso sea tan constante, o sea, que yo esté todo el día y cada vez que ingreso a las redes sociales viendo esas cosas. Entonces igual es bueno como quizás empezar a seguir otro tipo de páginas que nos ayuden en nuestro autocuidado. Y de mano con eso, ¿de qué forma nosotros podemos realizar autocuidado?
En el autocuidado igual hay varias aristas. Tenemos como la parte física, emocional, social y cognitiva principalmente. Con respecto a la parte física, es importante dormir las 6 a 8 horas diarias y tener una correcta higiene del sueño, es decir... acostarse, utilizar el dormitorio solo para dormir, también no ver tantas redes sociales en la noche, apagar la tele y las pantallas antes de irse a dormir. Ese tipo de cosas corresponden como a la higiene del sueño.
Vamos a ir hablando de la higiene del sueño, pero vamos a ir a una pausa musical y vamos a seguir hablando porque esta pregunta estuvo muy buena.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido. Se ha paseado por mi vena hasta la dura cadena con que no ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Lo que puede el sentimiento
después de nuestra pausa musical, hablando de autocuidado y en tiempos de crisis. Esta es la relación que estamos queriendo hacer. Estamos acá con Camila, ¿no es cierto? Que es nuestra invitada, nutricionista, una persona que le encanta, ¿no es cierto?, el tema de la educación, le encanta el tema de ayudar a las poblaciones. Y por eso hoy día también está tan interesante el tema hablándolo con ella. Estábamos hablando un poco de que los tiempos de crisis claramente es evidente, ¿no es cierto?, que ya llevamos 3 meses lo que estaba pasando. Y ahora estábamos definiendo qué involucraba el autocuidado.
Así es. Primero, aclarar, no es tanto como ayudar poblaciones, es como trabajar comunitariamente en espacios, como trabajo territorial.
Muy bien.
Y bueno, estábamos hablando del autocuidado y hablamos de formas de autocuidado de forma física, que eran dormir las 8 horas, la higiene del sueño. También otra forma sería darnos espacio y tiempo para descansar, porque a veces como estamos muy pensando en todas las cosas que tenemos que hacer y trabajando y trabajando y pensando siempre, y no nos damos espacio de descansar y de ocio. Hacer actividad física de forma individual o de forma grupal, llevar una alimentación saludable, que después vamos a hablar más a fondo de eso, mantener hábitos de higiene claramente, ducha, lavado de dientes, cortarse las uñas, usar ropa interior limpia, cosas de ese estilo, realizar conductas sexuales seguras, y aquí no hablo de las que necesariamente nos proponía María Pía Adria sola, pero conductas seguras. Y desde el punto de vista emocional, también nuestra salud física es parte de lo que sería también nuestra salud emocional, así que todas las prácticas anteriores acá también son una parte fundamental, pero también organizar nuestros tiempos para no estar colapsados con los tiempos y saber también cuáles son las cosas que podemos hacer y no sobrevendernos en el fondo, que es una de las cosas que pasa actualmente mucho. Cuidar nuestras relaciones interpersonales, escuchar música, leer, pintar, hacer actividades que sean de nuestro agrado. Y con respecto a formas como de el autocuidado social, podría ser como construir relaciones saludables con nuestros pares, aquí manejar un poco el tema de las expectativas a la hora de relacionarnos con otras personas, ser realistas, practicar buena comunicación efectiva, de escuchar y también saber cómo decir las cosas y ser flexible también con en términos sociales con las otras personas. Hacerse también responsable y ser responsables con unos y con los otros en términos de afectivamente. Mostrar calidez, todo ese tipo de cosas también tienen que ver con formas de autocuidado social. Y acá me quiero detener un poquitito porque siento que el estallido social o todo lo que está pasando actualmente ha tenido una importancia muy grande en términos de autocuidado social, porque en el fondo nos estamos juntando y estamos conversando, estamos diciéndole a nuestros vecinos cómo nos sentimos, buscando ayuda, buscando apoyo, y creo que una de las mayores ganadas de lo que está pasando, como lo mencionaba un ratito antes de lo que comentaba esta vecina, como del tejido social. Nosotros antes igual probablemente nadie conocía a sus vecinos, pues nadie tenía como esta red de apoyo barrial, sino que estaba como a veces la familia, cuando había familia. Yo por ejemplo soy de región, entonces la familia igual estaba muy lejana.
Claro.
Los amigos de la universidad, del colegio, o esas eran como en general las redes de apoyo como más vistas, pues. Pero ahora se crea esta otra, o se propicia más esta red de apoyo vecinal, que igual te ayuda a cosas muy prácticas, como por ejemplo, organizarte para hacer compras. Entonces, cosas que nosotros podíamos recomendar como nutricionistas, era súper difícil que se pudieran llevar a cabo porque no existían estas redes antes. Pues como, claro, organízate con tu vecino para ir a comprar a la feria.
O lo otro, así como yo te llevo, no sé, de repente a tu padre al consultorio porque yo también tengo que ir, tengo hora, entonces no vayas tú, yo voy.
Claro.
Y lo acompaño, entonces también se hace esa idea de colaboración, no solo en tema de compra, sino que a nivel de salud que afecta, ¿no es cierto? Tal vez solamente, oye, ¿no? De repente, oye, no tengo tiempo para ir a comprar, te presto yo un par de huevos y después me los devuelves, por ejemplo.
Claro. O si hay una, claro, persona con movilidad reducida, ir a comprar los medicamentos o lo que requiera.
O en términos de transporte igual, pues ahora, como sabemos más o menos dónde trabajan los vecinos o por dónde se mueven, uno igual puede pedirle o ellos te ofrecen, te llevo tal día o vamos a esta actividad juntos y nos transportamos juntos. Entonces, hay como un acompañamiento mucho más grande y vuelvo a decir, como una red de apoyo que antes no existía y que es demasiado útil porque está al lado tuyo.
De lo seguro que nos están escuchando, la mayoría debe tener el grupo WhatsApp del o condominio o edificio o barrio, ¿no es cierto? En donde se hablan diferentes temas y es súper útil. O sea, a mí me han llegado WhatsApp diciendo como hoy día salgo a las 8 de la mañana a, no sé, a, para el lado de quizás del centro, porque yo vivo bien periférica al centro. ¿Los llevo? ¿Qué necesita? Sí, ya ven a mi casa a las 7:50 y salí. Entonces, esas redes de apoyo son bastante, bastante bonitas.
Así es. Y la última forma de cómo podemos realizar el autocuidado es a través como el autocuidado más cognitivo, que ya puede ser meditar, leer, estudiar y el ejercicio físico también. O hacer estos ejercicios como puzzles para los adultos mayores, para reforzar la memoria y ese tipo de cosas. Pero yo creo que como lo más importante en este momento es los tres primeros, pues como el físico, el emocional y el social, que son los que más podemos intervenir de alguna manera en estos tiempos actuales y más comunitariamente. Podemos hacer, por ejemplo, ejercicio físico de manera comunitaria, de manera con nuestros vecinos, con nuestros amigos, y va a haber una aceptación mucho más rápida ahora en estos tiempos de lo que podría haber sido, no sé, 3 meses atrás, donde yo creo que todos siempre hemos sabido que tenemos que hacer redes de apoyo o participar en nuestras comunidades, pero no lo veíamos como una necesidad inmediata. Y ahora sí se está viendo de esa manera, entonces como más fácil poder recomendarlo y más fácil poder llevarlo a la práctica, porque estamos todos buscando lo mismo en el fondo.
Y lo bueno es que ahora también, como ella verano, ¿no es cierto? Las municipalidades también tienen diferentes talleres. O sea, uno a la municipalidad que va, hay talleres tanto recreativos, tipo zumba, spinning si es que tienen un gimnasio acorde, natación si es que cuentan con piscina, si cuentan con una cancha, quizá algo así como tipo baile entretenido o qué sé yo, también cuentan con talleres un poquito más como de la última parte, que era más de cognitivo, ¿no es cierto? Que podrían hacer como talleres de acuarela, más claro, como de pintar. Entonces también aproveche esa instancia, vaya a su municipalidad y pregunte qué talleres hay. La mayoría o son gratuitos o tienen un costo muy, muy bajo, que la idea es que sea asequible a toda la población de esa comuna, independiente de si es muy desigual, puedan acceder a esto. Entonces, aproveche estos tiempos que es verano, que están estas posibilidades, vea los horarios que tiene y es parte del autocuidado. O sea, si al fin y al cabo lo que se hace en consulta, nosotros como nutricionistas o estudiantes de nutrición, lo que se hace en consulta prácticamente es hablar del autocuidado, porque hablamos de buscar recreación y redes de apoyo, hablamos de fomentar la actividad física y hablamos de una alimentación saludable. O sea, hablamos de por lo menos 2-3 puntos de los que la Camila mencionó. Entonces, en verdad, nuestro rol como nutricionista es importante en tema del autocuidado y es por esto que este programa se hizo solo hablando de esto. Ahora nos vamos a ir a nuestra pausa comercial y vamos a hablar sobre la alimentación en tiempos de crisis.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, te invita a escuchar Savia y Raíz del Folclor Chileno, todos los sábados a las 13 horas, 1 de la tarde, junto a la folclorista Janet Salinas. Savia y Raíz del Folclor Chileno, sábado, 1 de la tarde.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos, a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido, elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Acompáñanos todos los domingos a las 18 horas para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Diario y Radio Universidad de Chile presentan conceptos fundamentales sobre el proceso constituyente. ¿Qué es un cabildo ciudadano?
Los cabildos son instancias de participación ciudadana e históricamente fueron reuniones de los ciudadanos americanos durante la época de la colonia. Tales asambleas determinaron los distintos procesos de independencia en Latinoamérica. Actualmente, son encuentros populares en los que los ciudadanos se reúnen para dialogar en orden a pedir cambios a ciertas políticas de gobierno.
Un aporte de Diario y Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile.
Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras. En el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile.
Hola, queridos auditores, ya estamos de vuelta y vamos a hablar un poco sobre la alimentación en tiempos de crisis.
Es para eso que, claro, estábamos hablando un poco de la necesidad, ¿no es cierto?, de entender cuáles son los que involucran el autocuidado. Habíamos hablado de tres grandes puntos y ahora nos vamos a involucrar directamente a la alimentación. Y no solo a la alimentación como nutrientes, sino también la relación con la alimentación, porque obviamente en tiempos de crisis nosotros aumenta la ansiedad, entonces también la relación con los alimentos quizás se puede ver perjudicada, no todos. Entonces vamos a preguntar directamente en qué nos deberíamos enfocar, en qué alimentos nos deberíamos enfocar o qué importancia le tenemos que dar a la alimentación ahora en estos tiempos de crisis.
Bueno, como comenté un poquito anterior en la lista de las cosas que eran importantes para el autocuidado, claro, salía la parte de la alimentación, que es muy importante. A todos nos pasa que en periodos como de mucho estrés tendemos a desordenarnos mucho con nuestros hábitos de alimentación. No es solamente como ahora del estrés ahora, sino que, por ejemplo, cuando estamos en la universidad, en periodo de prueba, comemos más o menos o peor, o a veces son las tres cosas de alguna forma, como que la intersección de todas las cosas.
O no comemos
también. Y se hace muy importante en este tipo de contextos donde existe una evidente crisis y una irrupción en la vida tal como la estábamos viviendo en este momento, que nos organicemos y nos planifiquemos. Planificación en cuanto a las compras, en cuanto a hacer listas de supermercado y organizarnos para cocinar, puede ser para cocinar en altas cantidades y guardar y refrigerar. Eso puede ser como una cosa concreta. Y al principio suena difícil porque en el fondo es un hábito que tal vez no tenemos tan desarrollado, el de la planificación alimentaria. Y cualquier hábito que vayamos a crear va a ser en un inicio difícil, pero después cuando ya lo tengamos un poco más inserto en nuestra vida, nos facilita mucho la vida. O sea, saber planificar todos tus tiempos de alimentación te va a ahorrar mucho tiempo de pensar qué tienes que cocinar el día siguiente o ese mismo día. Y en el fondo te ahorra tiempo y te facilita la vida. Así que Eso, como invitar a no tenerle miedo a esto de la planificación y a ser ordenado en estos tiempos. Yo soy muy desordenada en muchas cosas, pero siento que en alimentación me... por la vida, porque soy nutricionista, puede ser. Pero me ha ayudado mucho a ordenar mi vida, en el fondo.
Y ahí hay tips bastante buenos que podemos ir entregando, porque uno dice ya... Sí, deseo planificar la alimentación. ¿Por dónde parto? Porque de repente uno dice, chuta, ¿por dónde parto? Una buena idea es saber realmente lo que ustedes consumen en la casa, ¿no es cierto? O sea, no, mira, yo voy a la feria y compro esto, esto, esto. Pero si en tu casa come una persona brócoli, obviamente un brócoli entero se les va a perder, se les va a echar... O sea, lo más probable es que lo terminen botando, o te añejo, ocupe espacio en el refrigerador... Entonces pueden no comprar brócoli, total hay un sinfín de verduras que pueden comprar. Entonces esa cosa es conocer bien lo que la casa comen. Hacer la lista de compra, ir con una lista de compra. Mire, ¿sabes qué? Porque uno tiene esto. Pero quizás justo esa semana todavía quedan manzanas, ¿no es cierto? Porque, no sé, compraron frutillas y de repente las frutillas se fueron más rápido, que estaban más ricas, estaban más frescas, las manzanas quedaron ahí. No compre de nuevo manzanas, porque ya tiene.
Claro, o hacer una minuta igual semanal puede ser, pues como, ¿cuáles van a ser todos tus tiempos de comida durante los siguientes días para así planificar tus compras? Pues. Sí. Porque si tú ya sabes de antemano que tal día vas a hacer arroz y vas a hacer de ensalada tal cosa y de desayuno tal cosa y de cena tal cosa, vas a saber qué alimentos necesitas para comprar.
Igual lo de la lista de compras es súper importante porque ayuda a que uno no se nos olviden las cosas y otro que uno no se salga de eso y compre cosas como por golosear, como claro, porque lo vi
por
como,
tentación.
Sí, claro, entonces evitamos eso y evitamos un gasto de más y de repente comprar cosas que probablemente no se coman porque las vi nomás y me tincó, como un producto nuevo, por ejemplo, o porque está en oferta. Entonces evitamos esas cosas y a lo largo planificar nos ayuda en muchos aspectos cotidianos.
Sí. Y lo otro que es importante con lo que estás diciendo tú es... comer antes de ir a comprar.
También.
Súper importante para no comprar lo que uno vea nomás.
Y evitar el pasillo de las golosinas, sí, por favor. Vayan solo si de verdad es necesario, así como si van a comprar un regalo o algo así.
No vayan al supermercado o a la feria con hambre.
También con respecto a este mismo tema, es importante fomentar que se mantengan los horarios de alimentación estables, ¿ya? Evitar pasar muchas horas sin comer, planificar cuándo vamos a estar ocupados muchas horas y andar con colaciones saludables para que no nos pasemos tantas horas. Y si siempre hemos estado acostumbrados a ciertos horarios de alimentación y de pronto pasamos muchas horas sin hacerlo, vamos a tender a sobrealimentarnos en el siguiente tiempo de alimentación. Hay personas que aguantan súper bien el no comer durante harta hora y no se sobrealimentan, y bueno, igual es como parte de cada persona, pero es súper importante el autoconocimiento en este tipo de situaciones. Si nosotros pasamos muchas horas, vamos a una reunión extensa y no hemos comido, también puede ser que podamos planificar ese tipo de reuniones con onces. Nosotros hemos estado haciendo harto eso en nuestras asambleas territoriales, que como hacemos la asamblea a las 7 de la tarde, planificamos antes una once comunitaria y para que podamos conversar, hacer vida social, ponernos al día de la asamblea anterior y así también comer. Porque todos queremos comer, claramente, y viene la gente de sus trabajos, se pasa a la asamblea. Entonces, socialmente igual podemos organizar los tiempos de alimentación.
Recordemos, ¿sí?, chiquitito, que la alimentación tiene un componente social muy importante. O sea, eso ya lo habíamos hablado en reiterados programas, que no solamente es un componente biológico, es decir, me da los nutrientes con energía para poder vivir mi día a día, sino que tiene un componente social que netamente es el compartir. Sí. Y eso se da, o sea, se da... Y
en cada celebridad nosotros hacemos una comida.
Y no celebridad, sino simplemente en cada acto importante. O sea, incluso cuando hay una tristeza por medio, también uno se recubre también en los alimentos. Entonces eso es súper importante destacar.
Sí, y sobre eso mismo, sorry que hable tanto de la asamblea, pero es que la verdad es que estoy muy metida en eso.
No,
y es un trabajo muy enriquecedor que tiene mucho que ver con esto mismo, po.
Y es bueno hacer la invitación también, porque es algo que es necesario, o sea, tenemos que volver a la comunidad.
Sí, así es. En esta misma instancia nosotros también estuvimos haciendo mucho tiempo ollas comunes, que en el fondo era, nos juntábamos a las 12 del día, los que podían en ese tiempo, era más cuando la gente no podía ir a trabajar por el toque de queda y todo eso. Entonces nos juntábamos a cocinar desde las 12 y almorzábamos a las 3. Ahí hacíamos harta comunidad, porque ahí comenzamos a juntarnos y a conversar por primera vez. Entonces la olla común fue como una herramienta para unir una comunidad y para que esta comunidad se comenzara a organizar. Entonces fue súper enriquecedor ver la alimentación desde ese punto de vista, cómo te unía y te ayudaba a organizar con tus vecinos. Y la otra era lo de las ollas, o sea, lo de las onces comunitarias, porque también puede ser una herramienta. Y también lo último que quería mencionar sobre esta misma pregunta era mantener también siempre los alimentos saludables que uno siempre suele recomendar. No vamos a hacer una lista aquí de todos los alimentos que son saludables porque sería un programa muy largo, pero sí tener de todos los grupos de alimentos, pues frutas, verduras, cereales como el arroz, fideo, todo ese tipo de alimentos, tenerlos siempre en nuestra lista o en la casa si es que podemos. Y grasas saludables, pescado, frutos secos, semillas, los que comen carnes, preferir, o sea, también tener algunos tipos de carnes saludables o legumbres, los que no comen carne, mantener siempre estos alimentos disponibles. Y eso básicamente con respecto a los alimentos o tips alimentarios.
Sí, ahí igual es importante, como sumando esta más los dos como consejos que diste, es importante que de repente cuando uno, claro, va a salir a una reunión bastante larga o va a ir a manifestarse también, ¿no es cierto?, ahí a donde sea, a una marcha, o ni siquiera va a ir a ver a una amiga, no sabes cómo vas a encontrar la despensa de la amiga, porque uno no va a ver a la amiga por la comida, andar con una colación. Yo siempre recomiendo andar con una bolsita, por ejemplo, de frutos secos, andar con una bolsita o con una fruta en la mochila, andar, por ejemplo, con los que toman lácteos, con algún yogur o con alguna caja de leche. Al fin y al cabo es algo fácil de llevar, no es pesado, es cómodo y es saludable y con saciedad. Al fin y al cabo nosotros también logramos la saciedad dentro de estos tiempos de crisis. Es decir, que uno no ande porque la saciedad me ayuda a la ansiedad. O sea, yo cuando ando con ansiedad es como que yo sé que no tengo hambre, ¿cierto? Pero quiero comer, 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 comer. También el ocio de repente se puede confundir con hambre, comer, 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 comer. Y lo que hay, al fin y al cabo, de repente hay antojos, o sea, quiero algo dulce. Y otra vez es como lo que haya. Si nosotros tenemos una dieta más bien con altos niveles de saciedad, ¿no es cierto? Esto, el nivel de saciedad es como esta capacidad de que ya no podemos comer más porque estamos con nuestro estómago satisfecho. Lo cumplen ciertos alimentos, o sea, todo lo que sea alto en proteína o grasas más bien saludables van a cumplir esto. Entonces también priorizar esos alimentos por sobre quizás los azúcares. Independiente que sean azúcares buenos, por ejemplo, las frutas tienen azúcares buenos, pero al fin y al cabo, al ser azúcar, nuestro tiempo de saciedad va a ser más corto que quizás el de fruto seco, que quizás el de un lácteo. No sé si hay alguna que cree o está de acuerdo, ¿no?
Completamente de acuerdo.
Y aprender a incorporar este tipo de opciones, porque por lo general uno tiene apetito o, claro, está como en un tiempo de ansiedad y tiende a preferir los dulces procesados. O sea, típico, no sé, el helado de chocolate. Si estoy triste o si, no sé, tengo una prueba, cualquier cosa, uno tiende a comer cosas que son más procesadas.
Y bueno, igual como mencionaba al principio de esta pregunta, era cuando uno no está acostumbrado a comer ciertos tiempos de alimentación y se las salta, puede recurrir a comer cualquier cosa solamente por el hambre, comer galletas en exceso y
bebidas,
claro. Pero lo que yo más veo siempre es como galletas, como de hecho a veces lo he visto harto en las onces comunitarias, tener hartas galletas de que llevan los mismos vecinos, po. Pero también he visto en estos mismos espacios que los y las vecinas se preocupan de proponer que llevemos alimentos saludables. Y algo como, yo lo vi como Nutri y era como, oh, qué bonito que ellos, sin que un profesional de la salud atrás le esté diciendo,
Hagamos esto,
claro, ellos mismos lo están incorporando y lo quieren realizar, pues. Es bonito saber que la gente en realidad sí se quiere alimentar saludablemente. Que pasa un poco en el fondo como con estos típicos comentarios de la gente no se alimenta bien porque porque, no sé, es floja y no, pues, ¿cachai? La gente sí quiere alimentarse bien, lo tiene como un principio importante en su vida, pero muchas veces no lo puede hacer porque no tiene tiempo o no tiene acceso a ciertos alimentos. Entonces, es bonito ver eso.
Sí, no, súper lindo. Y también es bueno como que nosotros igual ahora estemos abriendo un poco el campo de su mente y dando estos consejos que al fin y al cabo son prácticos. O sea, el planificar puede requerir un poco de tiempo, pero al fin y al cabo uno lo hace una vez a la semana.
Claro.
O sea, tampoco es algo que deberíamos hacer todos los días, una vez a la semana. Entonces esto lo mantiene. Incluso esa misma lista o este mismo como análisis que hagas te puede perdurar por meses. Quizá estos meses de vacaciones sea un tipo de análisis. Ya después los niños entran al colegio o a la universidad o yo empiezo con el trabajo y ahí volver a hacer un análisis. Comemos de otra forma, ¿no es cierto? Podemos preparar de esta forma. Una vez, o sea, hace un rato mencionaste esto de preparar una vez y listo. Eso también se recomienda bastante a aquellas personas que no tienen tiempo y es al fin y al cabo que agarren la cocina, se dominen la cocina, cocinen, ¿no es cierto? Ahí pueden cocinar legumbres, cereales, dejar cocidas ciertas verduras que requieren cocción, ¿no es cierto? Y dejar todo en estos como potes o como
herméticos.
Como herméticos, claro, y llenar el refri de esto. Entonces después, durante la semana, el tiempo comía, simplemente sacar estos potes y hacer un mix de lo que haya, ¿no es cierto? De lo que haya gana o de lo que haya disponible y queda súper asequible y al final con un tiempo de comida que te puede haber durado, no sé, 20 minutos de preparación, cocinar fideos y una salsa, por ejemplo, te duró 5 minutos porque simplemente era sacar algo de los pocillos que ya teníamos y después volver a guardar.
Así
entonces
es.
Son consejos prácticos que no son caros, ¿no es cierto? Por ejemplo, el que podría ser caro quizá es la recomendación de los frutos secos. Sabemos que los frutos secos sí son un poco más caros, pero también ahora en esta época también están más disponibles.
Claro.
Hay mayor variedad. Entonces, ¿ahí qué les recomendamos? Vaya a La Vega.
Exacto, eso quería comentar, como lo de La Vega, y que ahora he estado conociendo hartas instancias de compras cooperativas en la que vecinos se organizan y forman como su organización cooperativa de abastecimiento. En estas van y le compran al proveedor directamente, entonces se saltan toda la línea de distribución después, entonces los alimentos salen un poquito más baratos y se realiza esta como compra comunitaria que igual ayuda harto como a la creación de redes y de generarle como un sentido de pertenencia con los territorios. Entonces, si pueden buscar tal vez estas redes en su zona, sería súper bacán para que también se ahorren en tiempos de compra. Yo conozco algunas, no sé si tal vez han escuchado, a la Minga Cooperativa y a la Canasta, que son dos cooperativas de abastecimiento que están por aquí, en Santiago.
Ah, bueno, es un buen dato también, buen dato de aprovechar de comprar ciertas cosas a menor precio, disponibles, al fin y al cabo, que eso también estamos buscando, accesibilidad y disponibilidad, ¿no es cierto?, que son dos elementos importantes de la seguridad alimentaria. Así que eso, no sé si quieren agregar algo más.
Yo quiero hacer una invitación a comprar más a granel, porque en verdad también es importante el tema de la sustentabilidad y disminuir al máximo la utilización de plásticos. O sea, hay un abuso, encuentro ahora, como de envases, y en verdad, aparte sale más barato.
Claro, en estas mismas cooperativas la mayoría de estos productos, como que serían frutos secos, creo que el aquino, el arroz y todo ese tipo de productos, igual los venden a granel. Entonces después, cuando se hace un sistema en el que le compran a diferentes proveedores diferentes productos, te los llevan a granel a algún lugar que podría ser una junta de vecinos, y después los vecinos van y
redistribuyen,
claro, como que llevan sus bolsitas y las cantidades que ellos que compraron en el fondo.
Y además, encima que acá en tiempos de crisis se ha acumulado bastante desecho,
claro,
porque las manifestaciones es un basural después, y eso es porque la gente en verdad está consumiendo que latas, las galletas que se venden ahí al paso, ¿no es cierto? Comida rápida, y que genera desecho. Y esto lamentablemente es porque el contexto te lo da. Pero claro, también podemos derribar esto, o sea, no nos podemos quedar en como, ay, es que estamos viviendo este contexto y, pucha, lamentablemente estoy dominada. No, eso es lo que queremos derribar, que si nosotros podemos ser capaces de decir, yo ya no voy a comprar estas cosas porque voy a llevar mi propia colación, ¿no es cierto? Voy a, quizás si no tengo el dinero, buscar opciones para encontrar más barato, comprar, claro, con mi amiga que quizás me acompaña a estas movilizaciones. Amiga, compremos entre las dos y nos dividimos, o sea... Abramos la mente, esa es la invitación un poco, abramos la mente a cuidarnos, porque si tú no te cuidas, si no te cuidas tú, nadie lo va a hacer. Nosotros profesionales de salud te podemos ayudar, pero el día que tengas la patología y esa patología sea irreversible, no hay nada que hacer ante eso. Entonces, lamentablemente, es ahora cuando que nos tenemos que cuidar, y recuerden que el autocuidado no solamente involucra estos tips de alimentación que son muy importantes, sino también involucra las redes sociales, que hemos muy bien hablado, las redes de apoyo comunitario o familiares, más locales, más individuales. También involucra la actividad física, que ya di el tip, ¿no es cierto?, que si no la han escuchado porque están recién ingresando, que pueden ir a las municipalidades a buscar diferentes como lugares de diferentes talleres, perdón, que estén haciendo, ya sea deportivos o ya sean más bien recreacionales. Entonces, empodérense porque la salud igual está en sus manos.
Y lo otro sobre eso mismo que estaba diciendo ¿cómo se llama? De los talleres que entregan los municipios. Ahora, con el mismo despertar social que estamos viviendo, igual se están creando estos talleres o diferentes actividades a nivel barrial. Voy a mencionar nuevamente las asambleas territoriales. Bueno, directamente yo participo en una que se llama Asamblea San Borja San Isidro. Y hay varias asambleas alrededor, y en todas las asambleas tenemos diferentes formas de generar espacios. Las nuestras hemos estado enfocados en hacer harto lo que es como autoformación, pero también harto lo que es como distensión y actividades como recreativas también. Y otras asambleas de alrededor también ahora tienen... una que está al lado, que es la del claustro, se llama, tiene harta actividades como para el verano. Entonces tienen canto, baile, artes marciales. Entonces igual están respondiendo todas las asambleas a las necesidades de las personas, que también es el autocuidado una de las necesidades de las personas. Entonces ahora ya no son solamente las de forma municipal, donde tenemos opciones de recreación o de forma personal a través de pagar cosas, sino que también a través de la organización territorial están saliendo muchas iniciativas para poder hacer esto. Y lo último que quería mencionar al respecto de las asambleas es que hoy día va a haber un encuentro de asambleas territoriales en la USACH, y va a ser en el fondo para que se puedan generar una articulación entre diferentes asambleas para ver cómo se pueden hacer cosas en conjunto o cómo podemos sumar fuerzas para en el fondo no replicar todo el rato las mismas cosas y hacerlo más fácil la tarea entre todos los territorios. Sí.
Ah, está súper buena. O sea, ¿queda la invitación abierta?
Queda la invitación abierta, sí. Creo que igual hay que inscribirse, pero lo pueden buscar en el Instagram de esta organización, que es Asambleas Territoriales, creo que sería el Instagram.
Ya, súper bien. Entonces ya estamos dando fin a nuestro programa. Fue un programa más de discusión, más de hablar, ¿no es cierto?, este tema tan interesante que al fin y al cabo nos involucra a todos, queramos o no, nos involucra a todo el autocuidado. No sé si la invitada quiere dar algún saludo.
A mi asamblea territorial,
famosa.
Principalmente a la comisión en la que participo, porque no es mía, que es la de comercio justo. En esta estamos intentando ver como formas de hacer economía que estén un poco paralelas al sistema actual, y aquí hablamos harto de lo que es el cooperativismo, entonces por eso les mencionaba estos tips de cooperativas en las que vamos a hacer un encuentro, de hecho, el próximo jueves 23 en la Casa de los 10 a las 6:30 p.m. Así que también invitados todos y todas a participar de este conversatorio en el fondo, ¿ya?
Súper.
Y eso.
Por ahí, bueno, la Javi.
Sí, a mí me gustaría mandar un saludo a mis amigas que me escuchan en la radio y a mi amigo Gonzalo. Y bueno, a todos nuestros queridos auditores por siempre estar con nosotros. Y cualquier tema que quieran escuchar en la radio también lo pueden compartir con nosotros en las redes sociales.
Sí.
¿Y tú, Connie?
Y yo voy a dar un saludo también a a todos los que nos escuchan, ¿no es cierto? A mi familia. Y bueno, generalmente a todas las personas que están iniciando el autocuidado, que creo que hay que apoyarnos. Así que eso, nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.
Que tengamos un fin de semana.
Calentura y perreo hasta en medio de la basura. Somos caleta más que los pacos. Somos machoros, peleamos sin guanaco. Saca la tela, ve con cautela. Así el cerebro se te descongela. La cacerola, saca la abuela. Vamos comiendo arroz con habichuela. Deja que te entre el graba con el fon, fon, fon. Dale con el reggaetón.
Reggaetón.
Los de siempre quieren plata. Pum, pum, pum. Como chicle la plata uno le estira. Es una tortura como dijo Shakira. Yo con dinero o sin dinero, al final hago siempre lo que quiero. Esta generación tiene la revolución. Con el celular tiene más poder que Donald Trump. De KTP a Nueva York, toda la gente quiere darle a Trump. Aunque no quedemos cojo, aunque nos arranque los ojos. Le entré al reggaetón y hasta el culo te muevo. Vas y mandas.
Entienda.
Oye, la tata, piña tata, ta, oye, no tenemos miedo.
No tenemos miedo, no. Del cielo, guaynabichi, perro en los pies en el suelo. El pe muere por la boca y hay dinero en el suelo. De pendejo ya no nos quedan ni un solo pelo. Ey, que se prendan las 6-5 y mozarrate. Vamos para la calle en pie de lucha, quédate con todos los yates. Por la victoria no quiero embate. Que si nos juntamos, paga juntos por todos esos disparates. Que salga, que luche, que luche. Vamos a hacer que el mundo lo escuche. Saque pa' afuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajo de la hora con los mapuches. Que salga, que luche, que luche. Vamos a hacer que el mundo lo escuche. Saque pa' afuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajo de la hora con los mapuches.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.